SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Para mí conocer cada martes a mujeres excepcionales con una gran historia, nuestras Miss Experiencia, que son además siempre muy generosas, dejándonos entrar en su vida. Chema Rodríguez, buenos días.
Buenos días, estaba yo aquí escuchando el Comando Norte de antes y me acordaba de una guarrería muy rica que tomaba yo de pequeño, que era galleta María con boquerones en vinagre.
¿En serio?
Y esa mezcla de lo dulce con lo agrio salado era un auténtico manjar. Era y sigue siéndolo porque no te digo yo que de vez en cuando no me arré una María con boquerones en vinagre.
Pues mira, yo con boquerones no sé, pero con anchoas, que es así saladito también... A mí es que la mezcla esta me gusta mucho, ¿eh?
Y aquí hay una versión, que acuérdate de las tortas Inés Rosales.
Sí, exacto.
Pues hay toda un recetario de posibilidades de mezclar las Inés Rosales con todo tipo de cositas.
Sí, que esto antes es verdad que solo se tomaba con el café, pero ahora ya te encuentras a muchos cocineros que utilizan las tortas Inés Rosales dulces con diferentes cosas saladas. Bueno... Ya,
bueno, vamos
que
a,
no estamos venga, en gastronomía. Se acabó. Venga, ¿a quién nos presentas hoy?
Vamos a ver esto. Pues mira, nuestras mis experiencias si tienen algo en común es que son mujeres echadas para adelante, independientes, mujeres que en su generación, mujeres que ahora tienen 70 y tantos, 80 años, pues verdaderamente fueron muy especiales y lo siguen siendo hoy día. Y son mujeres eslabón, porque de alguna manera se han ido ayudando unos a otras y sirviendo de ejemplo. Pues la de hoy es ejemplo precisamente para las que vienen detrás y... bebió de las mujeres anteriores, porque a sus 83 años dice que es lo que es gracias a las mujeres a las de las que ha aprendido mucho. Ella se llama Pilar Romea, pues no hay guiso en el que no esté metida, lo mismo va a clases de danza, de teatro, de mímica, de literatura. Yo cuando he estado intentando localizarla en estas últimas semanas para hablar con ella, siempre estaba en algún fregado. Ha sido ama de casa, pero no por eso se ha mantenido al margen de lo que ocurría fuera de su núcleo familiar. Y formó parte de una asociación de mujeres muy activa y ayudó a fundar la Casa de Mujeres de San Sebastián. Ella agita la misma bandera que otras misas que ya han pasado antes por aquí, una bandera que anima a todas las mujeres mayores a salir de casa y llevar una vida activa.
Pues vamos a saludarla, Pilar. Muy buenos días.
Pues buenos días.
¿Se ha despertado esa ciudad en la que tú vives después de la gran fiesta de ayer?
Bueno, se ve que está la gente un poco agotadita, pero ahí están, cumpliendo con su deber, como todos.
Porque cuando he visto esta mañana las imágenes, pensaba, estaba todo el mundo en la calle.
Fue tremendo, tremendo.
Y esta la habéis dejado también agotadita, ¿eh?
Sí, ¿saliste a celebrar tú, Pilar?
Pues la verdad... Es que tengo que decir que no, porque yo no me gusta primero el fútbol. Y ahora últimamente ya las multitudes ya me agobian un poco, entonces no, pero mi familia son muy futboleros y todos celebraron, sí.
Se echaron todos a la calle.
Sí, a la calle y a Sevilla y a donde hiciera falta.
Pilar, dices que buena parte de lo que eres se lo debes a grandes mujeres. ¿Quién fue la primera? Esa mujer que fue tu ejemplo.
Bueno, primero mi madre era una mujer muy trabajadora, muy valiente, había estado en la guerra, claro, en la guerra civil, huyó con su madre y sus hermanos a Francia, los sacó adelante, los volvió a traer otra vez a San Sebastián sanos y salvos a todos, entonces era un ejemplo. No era una persona muy halagadora, pero siempre te animaba a hacer cosas y siempre me decía, el no ya lo llevas, Pilar, vete a por el sí, y yo no era tan valiente como ella en aquellos tiempos y sí, pero aquello siempre tengo ese recuerdo de que hay que echarse adelante y yo suelo decir que siempre me tiro a la piscina sin agua porque me han presentado cantidad de... Bueno, he tenido la suerte de vivir unos años que quizá era dentro de la dictadura todavía y luego ya la cosa se solucionó muy bien, pero en proyectos, en todo de proyectos para sacar a las mujeres de casa. a las amas de casa que no habíamos salido a trabajar a fábricas o a sitios porque pues preferíamos o quedarnos en casa o por situación de la familia tenías que quedarte en casa cuidando a los niños. Yo he sido muy feliz educando a mis hijos y viviendo con ellos, pero luego necesitaba algo más. Entonces una amiga me llevó a una asociación que había en Eguía, que era de la Cucha, de la Caja de Ahorros, se llamaba Centro de Formación Social y Familiar. Ya sabes, entonces los nombres eran muy rimbombantes. Y allí me descubrí. Allí me encontré con una persona que se llama Itziar Arigartua, una mujer que todavía tenemos muchísima amistad, porque lo bueno es que las amigas que hice entonces, hace 30 años, seguimos igual.
Son tus amigas.
Son mis amigas.
Porque, dime una cosa, me decías que el ejemplo era tu madre. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo era tu familia? ¿En qué familia naciste tú?
Bueno, yo suelo contar siempre, cuando quiero hacer bromas, que soy hija de madre viuda, huérfano de militar. Entonces, no te digo, ya es un título, ¿no?
Sí.
Y bueno, mi padre falleció cuando tenía yo 11 años. Fue una tragedia terrible para mí porque mi padre lo adoraba. Era muy alegre, muy cariñoso.
Era militar.
Era militar y era bastante machista.
Sí.
Porque si te digo que mi madre no se puso traje de baño hasta que mi padre no falleció. O sea que, fíjate tú, sin embargo, pues ella estaba enamoradísima de él. Es más, fíjate, ella era más rojilla que rojilla y se enamoró de un militar. Que entró un día en el bar donde sus padres, que mis abuelos tenían un bar, y entró en el bar y bueno, fue un flechazo tremendo. Y ella lo contaba así.
¿Y alguno de los dos influyó más en uno que en otro? ¿Hubo algún cambio por parte de alguno?
Bueno, cambió todo cuando mi padre murió, porque mi padre quería que fuera una señorita que supiera idiomas, tocara el piano y cosas así. Y yo el piano lo odiaba, hice 5 años de piano y si me dices ahora que toque para Elisa, que era lo que me mandaban siempre tocar cuando venía alguien, toca para Elisa. Y yo no, o sea, no me gustaba nada, me gustaban otras cosas. Pero, por ejemplo, los idiomas sí, me gustaban mucho los idiomas y tal. Entonces, pues, influyó. Mi madre se dio cuenta que los sueños de mi padre pues no se iban a cumplir conmigo.
Ya.
Entonces pues ya fuimos por otro lado.
Cuando muere tu padre, tu madre se queda a cargo de la familia. ¿Y tú qué haces? ¿Te pones a trabajar? ¿Qué haces?
Bueno, no, nosotros vivíamos en el bar de mis abuelos, que vivíamos un montón de familia, que no sé cómo, vivíamos la familia y todos los que venían de fuera entraban también en esa casa.
En el bar, en el piso que había en el bar, digamos.
Sí, y echábamos colchones en el suelo y de todo. Hasta que esa gente encontraba casa y trabajo, allí vivían. O sea, que aquello era como un piso patera, que suele decir.
Un bar patera, ¿no?
Un bar patera. Pero éramos muy felices y nos queríamos muchísimo. Hombre, también había bronquillas de vez en cuando, pero no, muy bien, muy bien. Y entonces, pues no, mi madre siguió en el bar tranquilamente, yo seguí en el bar viviendo con todas mis tías que me querían muchísimo, me ayudaban muchísimo, me hacían tirabuzones y muy bien, y lo hemos pasado muy bien, hasta que conocí a mi marido y me casé y entonces ya salí del bar, pero no salí del todo tampoco, siempre estaba ahí metida, siempre, sí.
Y tú dices, mi padre quería que yo supiera idiomas, ¿tú aprendiste idiomas?
Sí, aprendí, bueno, primero me mandaron a París cuando murió mi padre y murió una tía queridísima en pocos meses, los dos con 30 y tantos años, nos quedamos todos hundidos en la familia. Entonces mi madre, para sacarme un poco de esa tristeza, me mandó a París donde unos tíos. No fue una vida muy, muy buena porque mi tío era alcohólico y mi madre eso no lo sabía, claro, porque les veíamos de ciento a viento. Y fue una vida dura, pero yo creo que ahí maduré, espabilé. Porque había que moverse en París en los años 50, 50 y tantos, con 14 años, moverse en París, ir al cole sola.
Sin conocer el idioma cuando llegaste, entiendo.
Pues a ver, que yo había estudiado gramática años, pero llegué allí y no entendía nada. Estaba como en una nube, soñaba y todo, y en palabras que había oído, y luego ir al cole, empezar en el cole sin saber nada de... prácticamente hablar francés, nada. Ahora, luego yo en 3 meses, ¡boom!, fuera. Ya. Había que espabilar allí. O sea, que por eso te digo que eso, por una parte fue duro, pero estoy agradecida porque me hizo madurar.
Después
hizo,
que sí. supieras francés y no sé si otros idiomas.
Eso sí, te inglés también, algo de alemán, poquito ¿ves? De alemán, pero bah, yo me arreglaba.
¿Y te sirvió?
Iba a decir que sí. ¿Eso te facilitó algún trabajo?
Sí, bueno, yo entré en unas galerías que fundaron entre varios comerciantes de San Sebastián, Galerías Yola, un poco copia de las galerías francesas,
sí.
Y ahí entré un poco como de intérprete, o sea, yo hacía de todo y sobre todo...
¿Para cuando iban extranjeros a comprar?
Sí, exactamente, que entonces venían muchos autobuses de ingleses,
sí.
y de franceses y bueno, no salía nadie sin comprar, eso desde luego.
¿Y trabajaste hasta que te casaste?
Sí, nada, 2 años y medio enseguida. Me casé con 20 años y tuve 3 niños en 3 años y medio. Entonces, pues lo de trabajar se puso muy difícil porque mi marido también trabajaba en hostelería muchas horas. Hostelería, ya sabéis lo que es, horas y horas. Y entonces yo pensé que tenía que quedarme con mis hijos y cuidarlos y sacarlos adelante.
Pero ahí es donde tú después, años, muchos años después, ¿eh?
Sí,
es cuando haces
sí.
ese cambio que me ha gustado mucho. Sí. La reflexión que has hecho, porque dice, sacar a las amas de casa, o sea...
Exacto.
Porque
exacto,
tú fuiste exacto. una de ellas, ¿no?
Exactamente. Yo cuando llegué a la asociación, pues, en fin, había, sí, en la asociación de padres, en no sé qué, ya sabes, yo, cuando eres un poco chiribitú, pues, hace, bueno, chiribitú...
¿Qué sí. quiere decir chiribitú?
Sí, no, pues eso, que te metes en todos los fregados.
Vale.
Y entonces, pues sí, había estado en cosas, pero no. Y ya cuando fui a la asociación, pues me empezaron a ya te digo, Itziar vio que yo tenía posibilidades y entonces me mandaron al ayuntamiento, a Diputación, porque en ese momento se estaban gestando lo que eran las asociaciones de mujeres.
Sí.
Y eso, y la Casa de las Mujeres, estaba gestando todo eso.
Posibilidades de liderazgo, ¿no te refieres?
De hacer, pues precisamente al sacar a las mujeres de casa, había luego que reunirlas en algún sitio, ¿no?
Sí.
Y enseñarles a gestionar una asociación,
claro.
Que no era fácil gestionar una asociación, pero nos ayudaron muchísimo en la Diputación y en el Ayuntamiento, y bien, y muy bien, salimos adelante estupendamente.
Pero de todas formas, tú te casaste muy joven.
Con 20 años, con 20 añitos.
¿Y cuándo sí. empezaste esta...?
No, ya con 40, por ejemplo, uh-huh. sí, casi 40. Sí, cuando ya mis hijos pues tenían 17, 18 años, 20 años, y ya pues no estaban en casa nunca, y que me parece estupendo, la juventud tiene que disfrutar. Y entonces yo dije, bueno, ¿y yo qué hago ahora? Y me decía una amiga, ay chica, a ver, hasta que tengamos nietos. Y yo, ¿pero qué nietos? No, ni hablar. Yo no espero a lo de los nietos, aquí hay que hacer algo. Y entonces, como me gustaba mucho la lectura,
sí.
pues ya te digo, fui a esta asociación porque había otra persona que me ha marcado muchísimo, Luisa Echenique, la escritora,
sí.
me imagino que conoceréis.
Sí, sí.
Bueno, pues nos daba entonces clase de literatura en la asociación. Y de ahí, pues bueno, le he seguido. El otro día comentábamos que llevo pues 25 años por lo menos yendo a la cita literaria de Luisa Echenique. Y ahí también he aprendido mucho.
Pero creasteis vuestra propia revista.
Creamos en la Asociación Dandai, teníamos nuestra revista que se llamaba Nace. Entonces empecé a escribir, a mí me gustaba mucho escribir de cría, hacía las redacciones del cole. Cuando venía alguien, leíamos mi redacción, o sea que me encantaba escribir. Pero eso que no tienes tiempo, lo dejas, lo vas abandonando. Y luego empecé a escribir ahí novelitas cortas y bueno, un montón de cuentos y cosas así.
¿Y decía Chema que también hacías teatro?
Sí, hacemos.
¿Pero
hacemos.
Eso en la misma asociación?
No, luego ya cuando ya tuvimos que cerrar la asociación porque ya nos hicimos todas mayores.
Eso es otra ventanilla.
Sí.
Y había muchos problemas con los ordenadores, ya sabes,
sí.
hay que aprender.
Sí, sí,
y
sí.
las subvenciones, si no haces una palabra bien, tienes que repetir todo. Y dijimos, no, aquí ya no. Teníamos a las hijas y a los hijos mareados todo el día. Y dijimos, no, esto vamos a cerrar, no había gente que quisiera seguir, joven, y entonces pues ya cerramos la asociación. Pero vinieron a buscarnos de Plus 55, que eso es un proyecto del ayuntamiento para las personas mayores, que es una maravilla.
Sí.
Yo creo que en otras ciudades también habrá, pero desde luego la de Donosti funciona fenomenal. Hay unas personas a cargo, Eva Salaverría, Laura Martín, que bueno, se desviven por las personas mayores y siempre están haciendo proyectos. Y ya cuando estábamos en Dandai nos presentaban pues del ayuntamiento proyectos y siempre nos llamaban a nosotras porque sabían lo que te he dicho, que nos lanzábamos.
Sí, a cualquier cosa.
A cualquier cosa.
De hecho, Pilar, ahora en cuanto acabes la entrevista te vas a ensayar una función que vais a representar en junio por motivo del Congreso Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores.
Algo así, no sé. Sí. Todavía no nos han dicho muy bien porque ya te digo que no, me ha dicho la profe que no tengo que contar mucho, como me conoce, que no tengo que contar mucho porque todavía no está todo bien
exacto,
cerrado.
No, los proyectos eso. No se cuentan, que luego a veces exacto. Se frustran.
Yo
exacto.
Digo, como las actrices ahí famosas, digo, no, porque me han prohibido, o sea.
Y en este, no, pero sí, en sí. Este tiempo que has estado trabajando con mujeres mayores,
sí.
¿Te has encontrado con casos de mujeres que no quieran, es decir, que prefieran el aislamiento y la soledad?
Ay, pero verás, cuando venían a la asociación duraba poco ese sentimiento. Procurábamos, mira, yo siempre me acuerdo de abrir la puerta y encontrarme con una mujer llorosa, triste, asustada, porque resulta, no sé, a ver, venía hablando con mi hija en el coche de esto, que hay hombres, y sobre todo nuestra generación, había hombres que no querían que sus mujeres tuvieran amigas, ni que fueran, bueno, asociaciones, eso por descontado, porque las maleaban totalmente. Les enseñaban a convertirse en mujeres independientes
y
eso no les interesaba a ellos. Entonces te venía una mujer que la habían mandado del ambulatorio, que había ido al médico, que tenía depresión, que no sé qué, y te decía, es que yo no sé qué hacer con mi vida ahora, porque mi marido era mi vida.
Claro.
Yo solo hacía cosas con mi marido.
Claro.
Y amigas no tenía, tenía vecinas que hablábamos de vez en cuando, pero claro, cuando no estaban los maridos, porque si estábamos en el balcón hablando de un balcón a otro, pues eso no les gustaba tampoco a los maridos. Y ya sabes cómo dice, hay una frase de Marcela Lagarde que siempre decía que las mujeres, gracias al amor de las otras mujeres, podemos salir adelante. Entonces, esas mujeres que entraban en la asociación, a los 2 meses eran otras mujeres.
Qué importante es eso y qué importante es ese mensaje de mantener cada uno la independencia en la pareja, mantener la independencia.
Exacto. Hay que tener tu vida.
Exacto.
Y luego una vida en común.
Tus espacios que son fundamentales.
Exacto. Tu habitación propia, que eso siempre cuando leí por primera vez el libro de Virginia Woolf me impactó dije, es que eso es lo que necesitamos.
Tu habitación propia.
Mujeres.
Pilar, ha sido un gusto, que lo tengo que dejar aquí. Un besazo
igualmente.
Un beso.
Muchas gracias por todo. Gracias.
Chema, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
viene.
No, hasta unas cuantas después, que me voy
a volver. Bueno, ya hablamos. Un besito. Chao.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.